En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Rigo y Rodolfo Carter. Una presentación de Entra a LatamWin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Con tus tarjetas de crédito BCI, Marzo suena bien y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Luchito, lunes 24 de marzo, estamos iniciando lo que sería la última semana de los Tres Mosqueteros del mes. Estamos contentos porque ha avanzado el mes muy rápido y porque hay harta política nacional que, la verdad, destrozar. Porque ya no queda otra forma de hacerlo, pero quiero partir este programa con algo especial. Se lo vamos a dedicar al hombre que sabe lo que es, ese que sabe lo que es estar en tribunal. Se la vamos a dedicar a ese que nos está escuchando desde la casa. Se lo voy a dedicar a ese que quiere ser candidato presidencial, pero que no va a poder salir a las calles a hacer campaña. Se lo quiero dedicar a ese que le está pegando en todos lados porque nadie quiere participar en una primaria con él. Se lo quiero dedicar a ese que está siendo investigado por tráfico de influencias, cohecho, administración desleal, delito concursal. Se lo quiero dedicar al militante emblemático del Partido Comunista. Este programa va para ti, Daniel Jadue, que sigues en prisión en tu casa, arresto domiciliario, porque el juzgado nuevamente te dijo que eras un peligro para la sociedad. Nuevamente un comunista se constituye en un peligro para la sociedad, lo que ya no extraña a nadie. El día de hoy, muchachos, vamos a estar conversando junto a nuestro candidato presidencial, el rey de las portadas de la segunda, y por qué no decirlo, el hombre que desafía a Chile Vamos, que le dice: si no hay primaria, los mando a la cresta y me voy a Republicanos. Me refiero a mi amigo personal, mi compadre, mi yunta, Rodolfo Carter.
Menos mal que somos amigos, güey. Menos mal.
Imagínate, no lo fuéramos.
Deseame mal para la otra. Yo no he dado ningún ultimátum, señor.
A confesión de maestro, no, hombre. A usted se mandó
no
la puña.
No he dado ningún ultimátum, señor.
Pero ¿cómo?
Bueno, pero más importante que nosotros todos, está el heredero.
¿Qué?
Presente. De la Tierra del Fuego.
Tierra del Fuego, presente.
El lenguaje más vernáculo que ha pisado esta radio.
Auspiciador de los Tres Mosqueteros.
Sin duda.
El dueño de la empresa de seguro, auspiciadora de consorcio.
¿En serio? Ah, sí.
Sí, bueno.
Oh. Está con nosotros el hijo putativo de don Carlos Larraín, don José Ignacio Conde.
El rey del rey. ¿Cómo está, amigo?
Oye, muchas gracias.
Pero no, pero no diga así, pues.
Muchas gracias, pues. Oye,
¿cómo
no,
está,
es, que es un honor, por Rodolfo, que tú me haces, hombre.
Monona su presentación. Honor,
bien monona la presentación.
¿Sabes alguna palabra que hay que buscar en el diccionario?
Bien, pucha, busquemos alguna, pero mira, la proterbia, que es la con la que alguna con la izquierda que tiran al mundo, pues.
¿La proterbia? ¿Qué es eso?
Búsquenla, pues, tienen que verla. Pero la izquierda, bueno, el acervo de la izquierda un poquito ahí escabroso, ¿eh?
Muchachos, se están prendiendo las primarias en el oficialismo. No hay cómo poner de acuerdo a Paulina Bodanovic con Carolina Tohá.
Tan capital.
Yo siento que Carolina Tohá está haciendo un poquito Barça, ¿eh? Porque ahora dice que ella no quiere participar en una primaria con los muchachos del Partido Comunista y en particular Daniel Jadue, porque le incomoda estar con aquellos partidos que defienden dictaduras, como por ejemplo la de Nicolás Maduro. Salió al round el tanque a pedales.
Ahí va a inscribir candidatura en Chile. Vamos entonces a Tohá.
No,
no, no, ahora
no, así como que, vaya.
¿Cómo sería eso?
Chile Vamos tampoco va a tener primaria.
Ah, bueno, hoy día dicen, ¿no?, que todos los días cambiando opinión. Pero
no van a ver, amigo.
Bueno,
salió Paulina Bodanovic a contestarle a Carolina Tohá.
Dame un segundo, te voy a contestar eso, porque es relevante contestarlo al tiro. La semana pasada todos daban por muertas las primarias en Chile Vamos. En las últimas horas dicen que estarían reformulándolo. La verdad, lo único que hay que decir, tanto en las primarias en la izquierda como en la derecha,
¿apostemos?
No, no es lo mismo, si esto no es un tema de apuestos. Chile está de por medio. Cualquiera que se esquive de primaria en esta vuelta corre el serio riesgo de que tenga el fenómeno Guillé, que simplemente pierde la elección.
Está bien, pero ¿van a ver o no van a ver?
Yo la verdad creo que en Chile Vamos no van a ver.
Yo
por las señales que
no
están
van
dando.
A ver.
Pero la verdad es que con la situación electoral que está teniendo la candidata, con dos candidatos que suman 9 puntos más que ella, es profundamente riesgoso en los septimarios. Pero bueno, dicho eso no lo comprenden.
Los otros dos candidatos tampoco van a ser primarios. porque Republicanos no va a hacer primarias con Nacional Libertario y no van a hacer primarias con Rojo Edwards del Partido Social Cristiano.
Sí que hay una diferencia.
Se van a llegar divididos.
Pero es que no, te aseguro que no van a llegar divididos, se van a poner de acuerdo. Porque además...
Uno se baja.
Porque además, no te olvides tú que en las últimas elecciones, la derecha...
No, vamos a apostar hoy día.
No.
¿Quién se baja?
No, voy a ser parte de esa apuesta.
No, porque me está diciendo que van a llegar a acuerdo. Uno se baja.
Bueno, probablemente van a llegar a acuerdo, pero el punto relevante... ¿Cuánto? Pero Pancho, nosotros todos somos de Chile Vamos, tú y yo. Los dos hemos sido candidatos por Chile Vamos.
Sí.
El presidente Piñera sentó...
Pero está muy buena esa
el presidente Piñera sentó precedente hace 8 años. Fue a primarias, a pesar de que marcaba mejor la encuesta que Evelyn Matthei. Se bancó a Sandón y movilizó a 2 millones de personas. Y 4 años después se hizo una primaria con 3 candidatos de partido y un independiente como Sebastián Sichel. Al que se le puede pedir primarias es aquel que dijo que las primarias eran un tema de principio, y ese es Chile Vamos. Y eso también es la izquierda. Los republicanos...
Ya, pero no van a ver.
Bueno, eso va a tener un costo, Pancho.
No, sin duda.
Va a tener
un grande
costo.
Porque piensa que en la presidencial anterior hubo primaria entre Sebastián Sichel, Mario Desbordes, Joaquín Lavín y Briones.
Así es.
Lo que se movilizó a cuando la derecha estaba muerta. Pero estaba muerta.
Esa primaria fue compleja por el contexto. Acuérdate que veníamos post-estallido delictual. Y convención constitucional.
No habían barrido la convención.
Y aún así se movilizó mucha gente.
Acuérdate que habían voces, perdón que me meta, habían voces incluso de que querían ahí. No, es que está entretenido ese debate.
Usted no va a tener primaria.
Está entretenido ese debate, por eso.
Ustedes ya descartaron primaria.
No, claramente. Oye, pero esa primaria en ese momento fue compleja por el contexto país y además. Más por lo que estaba pasando en Chile Vamos. Acuérdate que algunos hablaban incluso que tenían que fusionarse los partidos, así de sí, mal sí. Le había ido a Chile Vamos en la elección
de la convención. Que ya aparece el cuento del
30 segundos para mandar un saludo. Es que el fin de semana, el día viernes
¿Soltó la libre, papá?
No, el día viernes estuve en la bellísima ciudad de Curicó, la región del Maule, en la fiesta de la vendimia de este año 2025. Así que un saludo para... Sí, pues así que un saludo.
Más grave.
¿Saniste caminando derechito?
¿Quieren enviarle un saludo al alcalde George Bordachar y felicitarlo por la organización de la fiesta de la vendimia y porque tuve la oportunidad de conversar con él, nos recibió con mucha calidez, así que un abrazo para él y para la bella ciudad de Curicó.
Un grande, también muy amigo mío, muy
gran persona,
lo adoro, sí, se porta muy bien.
Un abrazo para
él. Dura,
te quiero sumar el saludo para George.
Sí, todo el rato. Ahora le quiero decir a José Ignacio Conche que hacer pre-campaña en esta época es un delito.
No, lo estoy saludando al alcalde nomás.
Pero cuéntanos, José Ignacio, yo no te voy a acusar ni te voy a
denunciar.
Quiero saber a qué hora llegaste y a qué hora te fuiste y en qué estado entraste y en qué estado saliste.
A la delita.
Queremos saber.
No, llegué temprano.
Un hombre conservador como tú.
Sí, no, yo, es capaz yo me guardo temprano, llevo una vida franciscana yo. No, yo llegué temprano y no me fui tan tarde.
Define temprano y tan tarde.
Me retiré a las 10 de la noche, te fijas, tempranísimo. Me fui a tarde.
Oye, los comunistas siguen dando noticias. La Cámara de Diputados acaba de aprobar de forma unánime la renuncia de Carol Cariola a la presidencia de la Cámara Baja.
Sala
aprobó de forma unánime, sin ser necesaria la votación, la renuncia de la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Perdón.
Se
acaba de votar.
¿Pero a la Cámara de Diputados nuestra o la de Shanghái? ¿A cuál? Porque no sé cuál presidía.
Hay Cámara de Diputados en Shanghái.
No sé, no tiene presión todo el Partido Comunista, así que ojo ahí. Allá tienen elecciones.
¿Cómo se llama la farsa de los comunistas?
Partido Único. No, tienen la Asamblea Popular.
Era el Soviet Supremo.
Todos comunistas. Igual que en Cuba. Si en Cuba también tienen un congreso, son todos comunistas. Esa es la gracia, digamos.
Muchachos,
oye, pero ¿quién va a ser presidente de la, o presidenta o presidente o presidente?
Ah, está peleándose entre dos. ¿Cote Castro?
El Coto Sandón está la medio también.
No, te vas ahí.
No, está la media mucha en el Senado.
No, sí, pues, pero vamos a la Cámara de Diputados primero y después vamos a la mucha en el Senado. En la Cámara de Diputados. La disputa es básicamente entre Cote Castro de Renovación Nacional y Jorge Alessandri de la UDI.
Así es.
Siempre y cuando se cuadren los votos de amarillo, el voto de amarillo de Andrés Giovanet y los 6 votos de Demócrata. Y Demócrata al parecer está exigiendo una vicepresidencia. Sí, buen amigo.
O sea, hay una lucha entre un RN y un RN.
Explícale a la gente lo que es pirquiniano, porque de repente no todo.
Sí, pues explica esa cosa, porque reverberante tu palabra no la entiendo.
Subterra, lean Subterra.
Baldomero Lillo.
Vayan a leer Subterra. Ir a buscar los restitos de carbón.
¿En la política dice CD?
Sí, ir a buscar el botito.
Uno por uno.
Pero ponlo al día, porque en esa mocha yo, después de la portada de la segunda, tomé dieta comunicacional y de política.
Lo que tengo entendido.
¿Qué ha pasado en esa mocha?
Está más avanzado el Cote Castro que Jorge el Sancho. Además, pero están negociando entre los dos de buena fe, ¿eh? Al parecer uno se queda con la presidencia.
Déjalo
con
la vicepresidencia. Déjalo que sí. Están negociando.
No, pero déjalo que están haciendo como caballero, o sea, como de forma transparente. Sí. Lo que es raro en los políticos, que siempre lo hacen por debajo de la mesa.
No, pero el Cote Castro es un gran diputado, ¿eh? Yo tengo un buen concepto de él.
Sí, muy y Jorge Lozano es de los mejores.
Muy buen diputado Cote Castro, así que no.
Ya, y en el Senado, no, compadre, ahí está la grande. No, ahí en Cuatro Sandón está negociando con los partidos socialistas, quebrando el acuerdo de la mesa directiva. Sí, me tocó le tocaba a Felipe Cáceres, se lo están jodiendo nuevamente, tomé, el pobre Felipe.
Qué raro en él, ¿eh?
¿Qué va a decir Pamela Díaz?
Qué raro en él, qué verán ahí.
Me topé en una comida con una comida de una embajadora muy distinguida.
¿Argentina?
Hace un par de días atrás, y me tocó estar frente a un senador del PPD,
de muy
relevante, y me contó, no, estamos negociando con unos Sandones, ¿qué?
Jaime Quintana.
Bueno.
Sí, pues amigo, sí, de los pocos que tienen.
Yo estaba 3 meses pagándote por eso.
Y digo, ¿qué es esta cuestión? Bueno, pero la verdad, este es un cartel leaks.
Oye,
esa es la diferencia entre ser un Muñoz y ser un Sandón. Si fueras un Muñoz, te echan a patadas de Renovación Nacional. Como eres un Sandón, te la perdonan. Lo que está haciendo Sandón va contra todos los principios de una coalición y de un partido.
Ya, pero es que
él
le echa la culpa a Galilea. Y dice, no, es que Galilea está negociando con la izquierda. Y Galilea dice, nosotros no hemos negociado con nadie. Entonces, está en el despelote que ni siquiera sabemos quién es el que tiene la razón.
Bien, pero Sandón tiene un largo, largo historial.
Historial, sí.
Hace lo que quiere, insulta a quien quiere. Le dijo ladrón al presidente Piñera en Claro Nacional.
¿Cómo olvidar ese
pero
debate?
Pero como uno Sandón, se la perdona. Ese es el Chile que tenemos.
Bueno, parte de también, pues. Así son las políticas, así son los políticos. Luchito, ¿cuánto nos queda? Puta. 5 minutos. Entremos en lo que es la pelea entre Paulina Bogdanovic del Partido Socialista y Carolina Tohá, la precandidata presidencial del PPD, que parece que bajó en las encuestas de fin de semana. En la Cadena parece que quedó en 8, bajó 2 puntos, ¿no? ¿Vieron
sí,
la Cadena?
Sí.
Ya, ¿pues cuánto quedó?
No bajó tanto la Tohá, ¿eso?
Sí, creo que bajó 2 puntitos. Bajó 2 puntitos.
Un 8, sí.
¿Y aquí dice Carolina Tohá? Dice que ella no está dispuesta a competir primarias con alguien del Partido Comunista, en particular Daniel Jadue, porque sentiría incomodidad en estar compartiendo el mismo espacio. Salió el ruedo, el tanque de pedales, Paulina Bogdanovic, la senadora designada, a decirle, y cito con comillas,
¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¡Oye,
¿qué te pasa?
¿Qué te pasa? El cabrón anda solo.
¿Qué te pasa? Oye, voy de la Paulina, un abrazo para ella, senadora designada. Con sus 5.000 votos distintos.
7.000.
Sí, perdón.
Oye, pero ¿por qué tiene fama de eso, de mucha grosería?
Es bueno. Sí, grabado,
pero podría conformar mesa con Don Carter, entonces, pues digo, para estar con el profesor Rosa.
Con Don Rodolfo Carter.
No, con Don Carter, el que cuenta chistes groseros.
¿Sabes cuando se retiró Rodolfo Carter de la municipalidad? ¿Lo fue a buscar Guruguru?
¿Dónde?
¿Afuera de la municipalidad?
¿A qué buscar Guruguru?
Sí, no sé. Pero fue la idea.
Sí, fue una idea.
Fue una idea.
Que fuera Guruguru a buscar. Sí. En todo caso, se postucha y otros candidatos y candidatas que son secos por la chucha.
No,
perdonémosle la vida a la.
La Pati Cofre, la princesa de Gales al lado de algunos.
Oye, ¿tú crees que los tres mosqueteros podríamos hacer alguna gárgara con aquellos que dicen garabatos cuando en este programa se dice uno cada 2 minutos? No.
No, aquí no hicimos ningún garabato.
Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. No,
que... lo terrible que garabatir y pesar. Porque es agresiva. Muy prepotente.
Paulina Bogdanovic le contestó, comillas, a priori yo no veto a nadie, porque nosotros somos parte de una alianza de gobierno, somos parte de una coalición hoy día, y me parece que sí queremos tener buenos resultados electorales en el futuro, particularmente en materia parlamentaria, tenemos que ser capaces de construir unidad. La unidad no se construye vetando a nadie. José Ignacio Concha, ¿qué te parecen estas declaraciones de Paulina Bogdanovic?
A ver, mira, yo creo que lo que diga a esta altura el Partido Socialista en voz de su presidenta Paulina Bogdanovic, senadora designada, o de la candidata, es que yo ya no sé a quién creerle, porque la candidata presidencial Tohá viene a arreglar los condoros que la ministra Tohá no fue capaz de resolver, porque niegan, yo creo que ni Judas se atrevió a tanto, o sea, el nivel de traición que ha cometido estos días con su presidente Boric es espantoso, o sea, de verdad esto da para escribir una novela. ¿Cómo lo ha negado? ¿Cómo lo ha renegado? ¿Cómo lo ha criticado? Salió a decir que ella nunca fue vocera a la prueba cuando se paseó por todos los matinales defendiendo el mamarracho constitucional, peleando contra los que le decían que esa cuestión dividía y destruía nuestro país, en fin. Pero yo creo que la actitud, esto te demuestra al final que esto era un matrimonio por conveniencia, muy arreglado, o demasiado mal arreglado, ahí usted verá cómo, porque que digan ahora que no quieren con el Partido Comunista, o sea, son gobierno con ellos. son gobierno con ellos.
Me quedan dos minutos y quiero que Rodolfo Carter nos diga una respuesta que va a ser, yo estoy seguro, muy, muy, muy concisa. ¿Le está quitando peso el PS a Carolina Tohá? ¿La están dejando solo? ¿La están dejando abandonadita, parece, o no?
Bueno, digamos que en la historia de Chile, las noches rojas, en que el Partido Comunista se batía a balazos en las calles en los años 30.
Así es.
Con el Partido Socialista, hoy día lo estamos viendo de una forma tal vez un poquito más moderada, pero es lo mismo. Estas rivalidades internas dentro de la izquierda son muy propias. Probablemente mucho resentimiento contra Carolina Tohá, que siempre ha sido una princesa. La señora Bohanich, no sé si es princesa, se me ocurre otro personaje.
Pero Carolina Tohá siempre ha sido la princesita, porque era la princesita, sí, de Ricardo Lago.
Es que probablemente se me estaba ocurriendo otro personaje de la ficción para la señora Tohá, pero da lo mismo en este caso. Probablemente le están quitando el piso.
¿De un libro muy conocido chileno?
No, de Shrek.
Yo pensaba de Shrek. El papelucho.
De Shrek. La mitología viene más tarde. Pero lo que yo creo es que le están quitando el piso porque eventualmente la pueden cambiar como candidata.
Claro. Es que no cuaja en el Partido Socialista.
Las fuentes internas sostienen de que si la Tohá no prende las próximas semanas, la van a cambiar.
Lo dijo Fidel Espinosa, Carolina Tohá no prende, y lo dijo Marco y la Vaca también.
No prende ni con benzina.
No tiene carisma. Pero si es raro un político sin carisma.
Oye, pero tiene menos carisma que un zapato, pues, sin nada.
Así todo fue alcaldesa Santiago Centro.
¡Ya, pero! Sí, pero...
No es menos carisma que un zapato, tiene menos brillo que un zapato.
Pero hay una cuestión en ella que no logra generar, no sé, atracción política. Atracción política, porque políticamente personas que a veces no tienen tanto carisma...
Es más, yo te diría que Janet Jara... tiene más carisma.
Pero si ya la comparan con Bachelet, sí. La comparan con Bachelet, imagínate. Sí. En cambio acá, mira, hasta la propaganda es mala, porque muestra una foto del año 88, el plebiscito, el sí y el no, después sale a decir la juventud de Tohá, después sale a decir que es la heredera del Lago. O sea, una campaña noventera. O sea, como que hay personas que todavía no entienden. Vamos que estamos en el 2025. No. Wow, ya está en campaña los 90, con candidato a los 90.
¿Qué quieres decir con eso, José Ignacio?
No, muchachos, pronúnciate. Discutiendo en la pausa comercial, pero nosotros nos vamos al corte.
Muy insidioso.
Se termina el primer bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando junto a José Ignacio Concha, el rey del reel, precandidato a diputado por la región del Maule, y a Rodolfo Carter, candidato, el rey de las portadas de la segunda.
Eres una lengua viperina.
Mira, viperina. El rey de las portadas de la
Catita.
Segunda.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano y
tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
¿Qué decís tú? ¿Hay que ir a visitarlo o no hay que ir a visitarlo?
Es como un museo.
Obviamente, es un emblema de la política nacional.
Don Carlos, para mí un referente.
Para todos, pues, amigo, para todos.
La casa creo que tenés...
Sí, sé que estamos al aire, pero estamos cupuchenteando un ratito, Luchito, ¿por qué nos saca? ¿Por qué nos reta? Muchachos, vamos a saludar a quienes hacen posible que los tres mosqueteros sigan estando al aire de día lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde por Agricultura TV o en YouTube o en el dial del Zapping TV. Y en repetición, ustedes bien lo saben, de 8 a 9 de la noche por el dial de la 92.1. Quédense en sintonía porque después de los tres mosqueteros viene ellos con Cristian de la Fuente y Cristian Lavé, la nueva contratación del Partido Nacional Libertario. Rodolfo, estoy hasta la masa. No tengo cómo cresta pagar el jardín de mi hija. ¿Qué puedo hacer?
Eres un marxista. Probablemente sí. Eres un marxista. Todos los que nos llegan las deudas, los cobros, las patentes, los permisos, todo lo que nos están cobrando última hora, somos básicamente unos marxistas porque nos alcanza las luquitas en este mes de marzo. Pero si no quieres ser un marxista y quieres salir jugando, tienes un gran compañero de juego.
Quieres ser un fascista.
BCI, Banco Crédito de Inversiones, BCI, en marzo suena bien. Porque durante este mes puedes pagar todo, absolutamente todo, en 3 o 6 cuotas sin interés, usando tus tarjetas de crédito. Efectivamente. Con tu tarjeta de crédito BCI. Si aún no la tienes,
muy bueno.
Si aún no la tienes, corre, hazte cliente y vive la experiencia BCI. Porque en BCI somos
diferentes. Saludos a Consorcio, sí, que tiene los mejores seguros del mercado, amigo mío.
Este es un mensaje para todos ustedes que no tienen esa facilidad de tener una fundación y no es del Frente Amplio. No, usted que tiene que buscar sus propios fondos, que tiene que contratar su seguro para su auto. Eso. Le tengo la alternativa. Porque si aún no contratas tu seguro, hazlo con Seguro de Auto Consorcio. Hazlo con los expertos y llévate tu seguro obligatorio de accidentes personales 2025 sin costo, señores. No esperes más, asegúrate hoy en consorcio.cl.
Y eso todo, última vez, señores, porque salió un reverberante, ¿no?
Sí. ¿Quieres jugar un ratito en las redes sociales? ¿Quieres estar sentado en la tranquilidad de tu hogar y disfrutar de un rato divertido con tus dispositivos digitales, tu teléfono celular, tu computador o tu tablet? Te tenemos el mejor dato que podemos dar en los tres mosqueteros del día de hoy. Ingresa a latamwin.online, la casa de apuestas más grande, más importante y más segura que hay en el territorio de la República de Chile. Podrás disfrutar de nuestras tragamonedas, nuestros juegos de mesa y nuestras apuestas deportivas en línea. Ya lo sabes, si te registras con el código MOSQUETEROS, te vamos a regalar 5 luguitas para que puedas jugar sin depósito previo ni letra chica. En latamwin.online, si sabes, te la juegas apuestas, de seguro ganas. ¿Sabes cuál es la noticia que vamos a analizar en este segundo bloque? Vamos a partir mandándole un saludo a toda la gente que está siendo afectada por los incendios en la región de la Araucanía, del Biobío y del Ñuble. Boric nuevamente se despachó varias cuñitas respecto a los incendios que se están sufriendo en la macro zona sur. Comillas. Sepan que vamos a seguir desplegados en la zona. No, no te vayas para la casa.
Por favor, no vayan. Capaz que la caga.
Sí, de hecho, quédate en la casa.
Mejor no vayas.
No, feliz, quédate en la casa. Mejor que tengan no certeza de que no los vamos a dejar. Rodolfo, ¿te acordás de esa frase?
Valparaíso, listo. Viña del Mar. 54 casas en un año.
Che.
Tal cual. Estafaron a la gente de la quinta región, todavía los cerros de Viña del Mar, Villa Alemana.
¿Cómo creer la expresión de la República?
Es que ya el chanterío es increíble. Entre la cantidad. Por eso, cuando ustedes antes criticaban a Toa aprendió del maestro.
Sí.
De si Judas Iscariote, Judas Iscariote quedó corto. Todavía en la quinta región, Villa Alemana, Quilpué, Viña del Mar.
Limache, ya, sí.
Siguen esperando la construcción de casas.
No, cerca de 3.000 y tantas casas, Rodolfo. Han llegado 70, compadre, sí, es brutal.
Es feroz la situación y hoy día la desfachatera es decir, no los vamos a dejar solos. ¿Sabes qué mejor que dicen su casa, caballero?
José Ignacio Concha, ¿qué te parece esta declaración del presidente de la República? Nuevamente como bien grandilocuente, como los vamos a perseguir por cielo,
por cielo, mar y tierra, que vamos a ser unos perros contra la delincuencia. En fin, yo creo que este gobierno tiene una colección de frases para el bronce que no se las creen ni ellos, porque al final son para solamente para eso, lindas declaraciones. Es un gobierno que hace experto en hacer declaraciones y revoluciones, pero que no entiende nada de dar soluciones. Ese es el problema. Porque cuando se dice esto, que tengan la certeza de que no los vamos a dejar, es otra mentira. Como bien se recordaba, ya se ha vivido en la Quinta Región, en Valparaíso y en otras zonas del país, en otras tragedias donde el gobierno promete algo pero no lo cumple y se deja a las personas solas. Y yo creo que esto es el relato de lo que estamos viendo hace 3 años, porque hace 3 años, ¿se acuerdan cuando él dio su discurso cuando gana? Con nosotros entra el pueblo a la Moneda, y los únicos que entraron a la Moneda son los apitutados políticos, porque este gobierno, uno cuando elige un gobierno uno espera que solucione problemas, pero este gobierno es al revés, te ha creado más problemas de los que ya había. Entonces este gobierno al final hace 3 años que viene prometiendo cosas que no es capaz de cumplir, y uno a rato dice, bueno, gracias a Dios no cumple todo lo que prometió, porque si no, la situación del país sería mucho peor. Pero cuando hay una catástrofe de esta magnitud, uno dice, uno espera que el presidente despliegue los equipos, lidere el combate a esa emergencia, lidere la respuesta que se va a dar frente a esa emergencia, pero acá no vemos nada, vemos a la gente sola.
Pero agradezcamos a Carol Cariola y a Irene Sejas
la sinceridad, sí, hay que agradecer,
porque más allá de lo que se está investigando, sí, hoy, ellas retratan este gobierno de, sí, cuerpo completo, desde, sí, la vocera, claro, para abajo. Todo es de una frivolidad increíble, son las palabras de Iracy, sí, Hasler, sí, sí, y de Carol Cariola. Son solo puntos comunicacionales,
son soberbios,
todo efectismo, no hay sentimientos incluso.
No.
Porque por último uno podría entender que de repente en un momento de particular dolor, un terremoto, un incendio, un presidente y su equipo actúa con emotividad y conecta con su pueblo, claro, sin encontrar una solución efectiva, eventualmente.
Pero al menos hay una...
Pero hay una conexión emotiva. Aquí ni siquiera es eso. Pero todo es frío y calculado.
Pero te acuerdas, perdona el acápite, pues, pero te acuerdas cómo... Claro. ¿Cómo reaccionó el presidente Piñera? Imagínate, él recibe el país con el terremoto del 2010, que había sido en el gobierno de la...
Pero no comparé el presidente Piñera con Gabriel.
No, es que yo creo que hay que comparar, porque yo creo que es un tema
clave.
No le faltó
el respeto al presidente.
No, todo lo contrario, todo lo contrario. Creo que esto te demuestra cómo se hacía buena gestión y cómo es un gobierno mediocre como este. Y fíjate cómo también reaccionó el gobierno en su momento al rescate de los 33 mineros. Fíjate que el presidente en persona se apersonó allá, estuvo allá, el ministro Goldman, todo. Fíjate, por eso acordándome lo que tú decías, lo recordé. Fíjate cómo el gobierno entero
estuvo ahí. ¿Te acuerdas cuántos días
la tragedia
buscaron?
De Juan Fernández.
No, pero quédate en el rescate. ¿Te acuerdas cuántos días buscaron a los mineros?
Día exacto, no recuerdo cuántos
días
exacto. No.
Cerca un mes.
Claro.
Pero es que hay una cosa
más. Y nunca abandonaron.
Y acuérdate, y la tragedia de Juan Fernández.
No, pero,
¿te acuerdas?
Ahí en el caso de Juan Fernández, el presidente Piñera no tuvo una dirección tan importante que tuvo más Andrea Lamán a cargo
de... Pero hubo un gobierno, eso.
Pero en el caso particular de los mineros, y tarde le venimos a reconocer esto al presidente Piñera, porque siempre decían que era calculador, pero que era frío.
Es típico.
Que era calculador y frío, pero en esto Piñera demostró un nivel de humanidad que este otro presidente que tenemos hoy día no tiene ni de cerca. Claro. Todos los equipos de asesores le dijeron están muertos.
Y él se negó a creerlo, ¿eh?
Y Piñera, porfiado como era, sí, dijo, los vamos a buscar como si fueran nuestros hijos.
Sí. Y no solo eso, ¿no?
Si no hubiese estado
si no hubiese
sido esa decisión presidencial, los mineros estarían muertos.
Estarían muertos. Pero sí, por eso que en el funeral ellos mismos decían, o sea, si no fuera por el presidente Piñera, estaríamos muertos.
Bueno, entonces, por eso están agradecidos hasta el día de hoy.
Tú compares, si le salvó la vida, no es para menos. Entonces, si tú comparas eso, y yo creo que es importante comparar, porque uno ve en el estado en el que se encuentra Chile ahora y vemos lo bajo que ha caído el país. Bueno, por culpa nuestra también, si el gallo no llegó solo a la Moneda, ahí hubo millones de personas que lo apoyaron. Es que
¿qué habría pasado si los mineros hubieran quedado atrapados con Boric?
No, se mueren.
Así se habría enterado como 3 días después, no, que estaba, lo hubiese confundido.
No. ¿Sabéis lo que habría hecho este gobierno? Una mesa de trabajo, que tiene el síndrome del mueblista. Mesa de trabajo.
Imagínate, no.
Mesa de trabajo.
Llegaría tarde, se levantaría la 11 de la mañana.
Mira, se habría enterado 3 días después, porque habría estado con la caña.
Que es culpa de la derecha, pues.
Claro, después te habría conformado una mesa de trabajo, porque acuérdate que en el síndrome
del mueblista. Y la culpa la tendrían las mineras.
Y la culpa la tendrían las mineras.
Te falta una, ministro Enlace.
El ministro Enlace.
Tendría que haber un ministro Enlace. Que sería eventualmente candidato a senador por la misma región
donde lo está nombrando como ministro. Habría salido Paulina Bodanovich a criticar que la cuestión estaba llegando tarde y que no, que hagamos las cuestiones más temprano, porque es que esa frase se despacha y al final no resulta nada. Y al final se ponen a pelear entre
ellos. Pero Maya, la ironía.
Oye, los puedo llevar a los temas políticos. Pero
Maya, la ironía. Qué bueno que hayamos tocado este tema, porque esto demuestra el contraste entre dos tipos de gobierno.
Sí, claro.
La preocupación por las personas de carne y hueso, como fue el rescate de los mineros.
Sí, absoluto.
Tomando todos los riesgos. Y este señor que lo único que hace son puntos de prensa. Sin ningún contenido.
Oye, ¿lo llevo a los temas políticos? Porque lamentablemente la noticia de los incendios en la macrozona sur están generando alto revuelo a nivel político. Ya se está hablando de que son incendios intencionales por la simultaneidad. Y lo que es más grave todavía, se atribuyen estas quemas y estos incendios, cerca de 22 focos activos hasta el día de hoy.
¿A la detención de...?
No, a las quemas agrícolas, que también se llaman roces.
Sí,
roces. Chile es el único país, no sé si el único, pero debe ser de los pocos países, un país claramente subdesarrollado, donde para limpiar un terreno agrícola,
hay que quemarlo.
La CONAF autoriza la quema del terreno.
Está en la ley. Incluso.
¿Sabes cuántas autorizó para el 21 y 22 de marzo? ¿Cuántas autorizó la CONAF? Para el viernes y sábado de la semana pasada, sabiendo el calor que iba a hacer,
los vientos,
la temperatura, claro. 400.
Ahí está
la rosa.
400 quemas de terreno.
Y esta es la época en que se hacen las quemas, porque acuérdate que ya en el fondo cosechaste, entonces ahora empieza el rastrojo, como se dice en el campo. Bien. Tú tienes que sacarlo porque tienes que limpiar la tierra.
Claro, era un hombre de campo, tú.
Pero obvio, pues sí. Mi abuelo.
Candidato a diputado.
No, y mi abuelo era un hombre.
¿Qué más esperabas?
Mi abuelo era campesino y lo digo con mucho orgullo. Mis abuelos eran gente de campo, así que conozco perfecto esto.
O sea, las últimas interpretaciones serían un error de la CONAF, Pancho, según lo que tú estás sugiriendo.
La última interpretación que hay en el mundo político es que la CONAF algo tendría que ver por la negligencia en la autorización de estos.
Pero aguanten un centímetro.
Pero espérate un poquito.
Aparte.
A sujeta.
Están reclamando el horario. El horario de los roces. Lo autorizaron de 10 a 3 de la tarde y de 6 a 8 de la noche.
Habría que verlo. Yo estuve presente en los incendios de febrero y eso no era rosa. No era rosa. Era o roce.
No, pero los de Viña.
No,
los del sur.
Los del sur.
Ah,
estaban todos al borde del camino, eran una pura línea. Yo la verdad que tengo serias dudas.
¿Eso fueron cada 5 kilómetros?
Sí.
¿Cada 5 minutos?
Sí, claro.
En línea recta.
Sí, en línea recta. Si es efectiva la responsabilidad de CONAF, bueno, espero que algún día responda alguien y renuncie a alguien en este gobierno.
No, olvídalo, te digo al tiro que no, porque nadie responde en este gobierno.
Pero es curioso que ocurra justamente cuando se detienen a los asesinos de los tres carabineros.
Sí, al que faltaba.
Uy, temazo.
Antigüen, porque lo detuvieron el sábado, lo capturan el sábado, porque el cobarde se está escondiendo.
Y el domingo ya tenemos
incendio. Y el día domingo pasa esto, curioso, ¿eh?
Oye, podemos...
Sospechoso.
Oye, qué bueno que tocaste el tema. Un saludo a los tres mártires de Carabineros, recordemos su nombre.
A sus familias.
Carlos José Cisterna Navarro, 43 años, 24 años en la institución, sargento primero, padre de un niño de, en esa época, el 27 de abril de 2024, 6 años. Sergio Antonio Arevalo Lobos, 34 años, 14 años en la institución, cabo primero. Misael Vidal Cid, 30 años, 10 años en la institución, cabo primero. Casado y padre de un niño de 3 años. ¿A quiénes han detenido hasta el momento? A Felipe Antigüen Santi, que fue detenido el 29 de julio del 2024 y está en prisión preventiva. A Jefferson Antigüen Santi, el hermano, que está detenido el 29 de julio del 2024. A Nicolás Rivas, que supuestamente colaboró con los hechos, facilitando los armamentos. Y a Tomás Antigüen, que fue el último detenido este 21 de marzo del 2005 y que hoy día quedó también en prisión preventiva por los antecedentes que hay sobre la causa. Aparte a Tomás Antigüen, ¿sabes qué le pillaron? Una subametralladora UCI calibre 9 milímetros. ¿Que sabéis de quién era?
De Carabineros.
De los Carabineros. Sí. Los que asesinaron. Sí. 21 cartuchos de calibre 9 milímetros, dos vainas calibre 12 y tres vainas calibre 37. Se lo imputó por el delito de homicidio, robo, porte de armas, incendio y traslado de... Esto es grave, pero traslado de cadáver sin autorización legal.
¿Qué pena se puede...?
Este caso sí que es grave. Sí, qué bueno que lo recordaste, Rob.
¿Qué pena se puede aplicar a estos carajos?
Te digo lo que pienso yo.
A propósito, toda la discusión que de pena muerte.
No, yo a esto les daría pena muerte, pero no se puede, lamentablemente.
Torturaron a los policías.
No, pero hagamos política ficción. ¿Qué te gustaría que pasara?
Para mí, pena muerte.
Pena muerte.
Pena muerte. No, es que no hay opción, porque imagínate, además de la... A ver, yo quiero dejarlo bien claro y me voy a hacer responsable de esto que voy a decir ahora. Para mí, estos personajes no son seres humanos. Te lo digo al tiro. No son seres humanos, son monstruos, son bestias. Y a las bestias hay que tratarlos como bestias. Porque seres... bestiales que asesinan de manera fíjate que se rieron de ellos, los ejecutaron, porque le sacan el chaleco antibalas, lo ejecutan, te colocan los cadáveres y los queman.
Los trasladan los primero queman. Y después los queman.
Claro, entonces yo creo que alguien que hace todo eso, y más encima de una forma de para burlarse de la institución, porque lo hacen en la madrugada el día 27 de abril, que es el día de carabinero, el día de la institución. Entonces esto estaba premeditado, aquí hubo una planificación. Entonces las bestias que hacen esto, yo creo que no merecen ni una pizca de misericordia, porque para mí, alguien que hace todo esto no son seres humanos. Mira, Pancho acaba de nombrar los niños que dejan. Dime tú, ¿qué le va a decir el Estado de Chile a esos niños cuando pregunten por su papá?
Lo único que hizo
¿qué le vamos
Chile
a decir a él?
Es subirlos a todos, porque eran todos cabos primero, cabos segundo.
A su oficial mayor, ya, pero que eso no le va a devolver a su papá.
No, claramente.
Entonces, cuando ese niño tenga 18 años.
No, te estoy
años,
diciendo que lo único que hizo el Estado en esta pasada
es que
fue subirlos de grado para que las viudas pudieran acceder,
sí,
a una
sí, eso ya lo sabemos y está bien que así sea, pero eso es un desde, porque aquí hay un tema de fondo, imagínate.
¿Qué más le faltó al Estado, José Ignacio Contreras?
Imagina, o sea, yo creo que el Estado faltó a su deber elemental de proteger a esos carabineros, porque tú no puedes enviar a 3 funcionarios a un lugar donde tú sabes que eventualmente les puede costar la vida, solos, sabiendo lo que ahí está pasando. O sea, ahí hay terrorismo, no como el ministro Elizalde lo dijo el fin de semana, episodios de violencia rural. Ahí hay terrorismo.
No te puedo creer, dijo eso.
Sí, lo dijo en Mesa Central en Canal 13. Episodios de violencia rural. Entonces, yo creo que cuando...
Habíamos avanzado terrorismo, imagínate, no, que Álvaro Elizalde volvió a reconocer a la imbecilidad de decir...
violencia rural.
Me está apoyando.
Si estaba viendo el programa, lo escuché clarito, no me lo contó nadie.
No,
entonces, cuando alguien, yo creo que el ministro del Interior de la República de Chile, del gobierno del presidente Boric, sale con eso, yo creo que es un retroceso gigantesco. Y al final, para terminar con el terrorismo, tienes que reconocer lo que está pasando ahí.
Y con esa reflexión de José Ignacio Concha, estamos terminando el segundo bloque de los tres mosqueteros del día de hoy. Estamos conversando también junto a Rodolfo Carter. Y a la vuelta de la pausa comercial, habló Chomalí, Monseñor Chomalí.
Su eminencia.
Que el Estado ni se atreva a cuestionar la calidad de educación que otorgan los colegios católicos. De esto y mucho más, a la vuelta de la pausa comercial.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Hoy con BCI, marzo suena bien, porque durante todo este mes puedes ganar devoluciones de hasta 1.000.000 de pesos todos los días usando tus tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Si aún no la tienes, hazte cliente hoy y vive la experiencia, porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad? Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora, casandra.garcia@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Imared, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo dónde hacer tu resonancia. Imared, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura continuamos con Magdalena Marvilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter, los tres mosqueteros.
¿Cómo le gustó, Rodolfo? ¿Cuál es el desafío que le estás haciendo tú a José Ignacio Concha?
Para los apellidos civiles de los papas del día de hoy, hacia atrás. ¿Hasta cuándo montáis en vista que le están 14?
Pero, onda.
Bergoglio.
Arrero Novarum, quería llegar.
No, ya, Bergoglio.
A ver, veamos si nos da, pues.
Ya, pues, Bergoglio.
Bergoglio, Ratzinger, Boitila, Luciani, Montini, Roncalli, Pacelli, Torratti.
¡Toma!
Pionce, porque antes tuvo Benedicto XV.
¡Toma!
Y antes tuvo. ¡Ah, Giuseppe Sarto!
¡Padre nuestro que estás en los cielos!
El Papa Pío X, que era Giuseppe Sarto, que era patriarca de Venecia.
¿Pero tú eres partidario de Benelli o de Siri?
De Siri.
¿Y te gusta el Papa
Giuseppe
actual?
Giuseppe Siri. Yo soy católico y respeto al Santo Padre, pero obviamente. ¿De dónde Papa León XIII fue.
Ya, pero no le hagas quitar a la bala, sí. Le gusta que se.
Quieren llegar a raer un noar un poco.
No, pues el problema es que el Papa peronista, pero porque le falta un pombo.
Pero ¿cómo le quita el polito a la jeringa?
Querían llegar a.
Digo, los jesuitas se han portado muy mal en este país.
Obvio, pues si hay un libro que se llama La Compañía de Jesús, hay Jesús que compañía, obvio, pues si es evidente, van deformados.
El cardenal Chomalí criticó la tentación del Estado de creer que puede educar mejor que la Iglesia. Fernando Chomalí expresó su preocupación por la tendencia del Estado a asumir un rol central en la educación, díganla Salvador Allende, sugiriendo que las instituciones intermedias como la Iglesia Católica podrían desempeñar un papel más efectivo en la formación de los niños. En declaración a El Mercurio, el arzobispo de Santiago advirtió sobre la falta de enfoque espiritual en la sociedad chilena y destacó la importancia de una educación integral que incluye la ciencia, la filosofía y la ética. ¿Lo hacen mejor los católicos que el Estado, Rodolfo?
No. Pero son una organización intermedia. La Iglesia Católica tiene.
Yo te digo que sí.
No. Lo hace
mejor que el Estado.
Es que en sí misma ninguna institución es perfecta. La Iglesia Católica tiene una dimensión espiritual respecto a sus fieles. Pero respecto del aspecto terrenal, que es la educación de los niños, tanto la Iglesia Católica como cualquier otra organización intermedia tienen el derecho a prestar este servicio, que es un bien público.
Sí.
Y no puede ser monopolizado por el Estado ni por los jerarcas que hoy día nos gobiernan. Lo relevante que dice Chomalí no es respecto de la Iglesia Católica en sí misma,
sino que
es de la sociedad civil y su cuerpo intermedio.
¿Pero te gusta esto de que Chomalí hoy día sea nuevamente una voz que la Iglesia Católica tenga con fuerza al interior de la política nacional?
Me gusta, pero vengo curado de espanto cuando la Iglesia se mete a opinar sobre temas contingentes, porque generalmente la tira para afuera. En los últimos 30 años han hecho sentir culpable a la sociedad civil chilena con el progreso, todo aquel que te va bien es lucro.
Oye, yo discrepo eso. Esos son los jesuitas.
No, yo no creo que haya sido así. O sea,
pero la opinión de la Iglesia Católica, por ejemplo, la elección de Frei Montalva, la elección de Jorge Alessandri Rodríguez, era súper relevante. O sea, la gente
no
esperaba.
Es que no creo que corresponda.
Con mucho más.
Y el drama.
Era otro contexto social.
Pero una Iglesia mucho más poder.
Sí. Déjeme terminar el punto.
Pero estás hablando con el hombre más religioso de Chile. Él tiene derecho a interrumpir.
Uno de los grandes dramas de la Iglesia, creo yo, es que olvidó lo espiritual para enfocarse en lo terrenal. Evidentemente la ayuda social de la Iglesia tiene que ver con el rostro de Cristo sufriente en nuestros hermanos más pobres. Pero de ahí a empezar a opinar sobre la vida civil, del modelo productivo, del tipo de sociedad económica que tenemos, es totalmente ajeno a la dimensión de la Iglesia Católica. Y lamentablemente desde el Concilio Vaticano II se ha equivocado permanentemente y ha terminado sirviendo, sin quererlo, los intereses de la izquierda en Chile. Claramente hoy día lo que los chilenos hoy día andan pendientes del tarot, le creen a cualquier cosa media sobrenatural. ¿Por qué? Porque las iglesias, y particularmente la Iglesia Católica, abandonó la dimensión espiritual. Hoy día las iglesias están vacías, en cambio los consultorios de tarot están llenos. Me parece bien que el monseñor Somalí reivindique la autoridad moral de la Iglesia Católica, pero lo más relevante es recuperar la espiritualidad del pueblo chileno, que está totalmente
abandonado. ¿Sabes qué me pasó en esta campaña, gobernador Rodolfo? Que me tocó recorrer casi las 52 como una región metropolitana. Todo lo que decía en relación con la Iglesia, yo soy católico, muy católico, todo lo que decía en relación con la Iglesia Católica, cuando íbamos a cualquier tipo de ceremonia, iglesia con suerte un cuarto con gente.
La iglesia evangélica en cambio llena.
Y exacto, amigo. La iglesia evangélica con coro, con alegría, con música.
Perdona, José Ignacio, solamente un testimonio antes que se me haga. Como alcalde me tocó, yo siendo católico, formado por los salesianos, me acuerdo al santuario Chance, le dije, tómense las calles. Salgan a la calle.
Bueno, nuestro da muy buena educación.
Nuestros hermanos evangélicos, en cambio, que de repente uno puede tener incluso.
Uy, vieron la campaña.
Pancho, es que esto es bien serio. Porque tiene que ver con la espiritualidad. Los evangélicos están enamorados de su fe. Van a la iglesia, convierten vidas, hablan en la mitad de la calle. El canuto, que era tan mal mirado hace 30 años, hoy día está dando la pelea de los valores en la calle.
Una alegría.
Sin duda.
Que se siente en los templos.
Entonces, uno le diría mucho.
Me gustaría que la iglesia católica volviera a eso.
Exactamente. Ojalá Chumalí, con la energía y la prestancia que está desarrollando, pueda encender la espiritualidad.
¿Cómo anda Chumalí? José Ignacio Concha, ¿cómo anda Chumalí?
Mira, yo hasta lo que he visto hasta ahora, al cardenal Chumalí lo he visto muy bien y me alegra también como católico, pero también como cristiano. Me alegra que la voz de la iglesia se haga presente, porque el padre Hurtado lo señaló: nada humano me es ajeno. Por lo tanto, todos los temas de la sociedad, la iglesia tiene el legítimo derecho de expresar su opinión. Eso no incluye, o sea, evidentemente nuestro Señor lo dice: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Tiene que haber una separación de las realidades temporales y espirituales, pero y es sana una laicidad del Estado, pero nunca debemos olvidar que el fundamento último de las normas se encuentran en ese fundamento antropológico ético que está muy unido a la religión. Por lo tanto, no podemos olvidar de dónde venimos. Nuestra civilización es judeo-greco-romana, cristiana, occidental. Por lo tanto, la religión, la fe es muy relevante, es muy importante. Entonces, esa ardiente caridad que uno esperaría que estuviese presente en todos los cristianos se hace necesaria, más urgente que nunca. Porque, ¿qué sacamos con tener plazas llenas pero con los corazones vacíos? Y yo creo que la política en eso se parece un poco a la religión, porque implica entregarse hasta el final. Entregarse hasta el final a lo que uno cree. Uno, la convicción de que cree algo y va a luchar por eso, es lo que hace que uno se enamore de aquello en lo que cree, de la fe, de la convicción, de los principios. Y por eso yo me parece muy relevante lo que hace Monseñor Chumalí, el cardenal Chumalí. Ahora, eso también va unido al rol que también está jugando el nuevo rector en la Universidad Católica. Que también ahí tuvo una entrevista bastante buena el otro día. Entonces, y qué bueno que opinen, ¿eh?, las instituciones privadas. Porque en el proceso constitucional estuvieron bien silentes algunas.
José Ignacio,
y tuvieron que llamarlas para que opinaran.
Yo quisiera saludar lo que estás diciendo. Yo quisiera saludar porque probablemente por los auditores que van de vuelta a sus casas. Ven sus autos caros, que están pagando con tantos sacrificios. Ven sus casas llenas de bienes y de deuda. Y todos sentimos hoy día que somos una sociedad cada vez menos espiritual.
La más vacía.
Que cuando enfrentamos la muerte no sabemos qué responder. Cuando enfrentamos el dolor del desamor, o la separación, o la pérdida de un ser querido, no sabemos qué responder. Y ese espacio de consuelo lo tenían las iglesias. Y la iglesia católica por distintas razones lo fue abandonando. Por eso las iglesias están tan abandonadas, y las consultas del tarotista o de algún de estos tipos que salen en la tele anunciando catástrofes. La gente está más dispuesta a creer en eso porque la sociedad a ciegas sigue buscando la espiritualidad. Ojalá esta embestida que está teniendo Chumalí contra esta gente que quiere efectivamente marginarlos de la educación de los niños venga acompañada de un despertar de nuestra fe.
Así como la iglesia tiene mucho que decir también en la discusión del aborto. Hay algunos que no les gusta que la iglesia opine en la discusión del aborto porque sienten que
curiosamente a los mismos que les molesta,
la vida nos corresponde a todos.
Porque a la izquierda le molesta que la iglesia opine en el aborto, pero no les molestó cuando la iglesia opinó en el gobierno militar. Ahí no les molestaba que la iglesia opinara. Entonces, pónganse de acuerdo, sean coherentes.
Oiga, ¿los puedo cambiar de tema? ¿Qué les parece el voto extranjero? Porque el gobierno enfrenta críticas de la oposición tras su insistencia en restringir, limitar la participación de extranjeros en elecciones nacionales. La controversia surgió luego que la Comisión de Gobierno del Senado declarara inadmisible 3 indicaciones al proyecto que busca hacer efectivo el voto obligatorio. Dichas indicaciones pretendían limitar, restringir el sufragio de ciudadanos extranjeros, lo que fue rechazado por la instancia parlamentaria. ¿Deben o no deben votar, José Ignacio Concha, los extranjeros que no se hayan nacionalizado?
¿Los que no se hayan nacionalizado?
Como dice la Constitución hoy día, los que tengan residencia.
Yo mantendría lo que dice la Constitución.
Explíquele al...
Yo mantendría lo que dice la Constitución. Mira, lo que pasa es que hay un tema que hay que separarlo. Porque acá la discusión está, algunos plantean que deberían...
Hay gente que no es abogada.
Sí, pero es que por eso, para explicarlo menos jurídicamente posible. hay algunos que plantean que los extranjeros solamente deberían votar en las elecciones municipales y no así en las parlamentarias, ni mucho menos en la presidencia.
Eso dice eso, el oficialismo, esa es la postura del gobierno.
Claro, entonces otros plantean que tienen que votar en todo en la medida que sean residentes, ¿te fijas? Entonces yo soy de la línea de seguir lo que dice la Constitución. Entonces, en ese sentido...
¿Pero te basta con la residencia 5 años que no sea permanente?
No, yo eso lo hago, por eso te digo, yo creo que hay que ir más allá de eso. A mí no, en principio no me parece prudente ni justo que un extranjero vote en una elección nacional. Te lo digo así de claro.
¿Ya?
No me parece justo ni prudente que un extranjero vote en una elección que nos va a afectar netamente. Piensa que en otros países te exigen haber nacido en el país para votar. Entonces también ahí hay una orientación en la materia. Entonces yo acá elevaría el requisito, al menos más años de residencia, o también exploraría la fórmula nacional de la nacionalización para la elección presidencial.
Solo cuando sea chileno.
Para la presidencial. Claro. Por eso te digo, hay que separar el tema, para la presidencial. Porque en la municipal está claro que incluso es bueno que voten, es justo que voten. Tienen que votar, pues, si les afecta el día a día. Imagínate la persona que lleva, no sé, 5 años viviendo acá,
ejemplo,
en un negocio.
Ejemplo.
En la comuna, mira, nuestro amigo, saludémoslo a Agustín Iglesias. En la comuna Independencia, la persona que lleva 5 años teniendo
un negocio. Santiago Centro.
Claro, en Santiago Centro. Les afecta. Es bueno, es justo que voten.
Rodolfo, ¿qué te parece esto del voto extranjero? Y si tú fueras presidente, ¿qué harías?
Comparto la opinión de José Ignacio. Se pueden elevar un poco los requisitos, pero a mí lo que no me parece son las volteretas. Y jugar con la expectativa
migrar
de
migrar es un derecho.
Pasaron de migrar es un derecho.
Ilegales.
Y que faltan inmigrantes. Eso
¿quién,
es lo que...
¿quién decía esto?
Gabriel Boric.
¿Cómo olvidar?
El grave problema que tiene Chile es que hay muchos chilenos.
Y le faltan migrantes. Entonces, hoy día que se dan cuenta que los migrantes venezolanos son básicamente anticomunistas, descubrieron, pelotudos como son, que ahora no les conviene, entonces hay que restringir los derechos. A mí me parece que no es un requisito esencial ser nacional para poder votar. Yo creo que la medida que una persona paga sus impuestos...
Entra por la puerta grande.
Entra por la puerta grande y tiene derecho a decidir en todas las elecciones.
Pero quizás habría que esperar residencia definitiva.
De residencia definitiva. Sí, yo también creo que tiene que ser definitiva.
¿Sabes qué creo yo, amigo mío? Yo creo que esto es un cálculo electoral rasca, picante y barato del gobierno, porque saben que todos aquellos extranjeros que hoy día están en nuestro país, principalmente los venezolanos,
arrancando
una dictadura, tienden a votar por la derecha porque saben lo que es el socialismo, porque han vivido el socialismo, porque entienden el hambre que pasan ellos y sus familias con el socialismo.
¿Sabes cuánto se calcula que podrían votar en la próxima elección?
Venezolanos, 200.000.
Casi 300.000.
Sí.
300.000, y eso decide una elección presidencial.
Sin duda.
Entonces claramente están con susto que podrían perder las elecciones presidenciales.
Pero es que me parece muy rasca que se planteen este tipo, que yo creo que son debates muy legítimos, pero que se planteen a puertas de una elección presidencial, que el oficialismo sabe que la tiene perdida y que la quiere ganar por secretaría sacando gente del padrón cuando no les importó que votaran en las parlamentarias, que votaran en las municipales, y ahora por la calculadora los quieren sacar.
Tú te alcanzas a dar
cuenta, es que me parece rasca.
De todo lo que,
rasca.
Pero es que este es el gobierno más rasca que hemos tenido en eso, bro. Si no tienen ninguna coherencia, no tienen ningún pudor. Iban a meter preso a Piñera y después dijeron que era un demócrata de la primera hora.
Y lo llevaron a Paraguay.
Dijeron que esta era la tumba del neoliberalismo y le dieron la concesión a Sokimich. Entonces les da todo lo mismo.
Solo un tema
también está dentro de la misma lógica. Entonces, vamos al fondo del asunto. La inconsistencia moral, el caradurismo de este gobierno no tiene límites.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y yo creo que de aquí a que termine el gobierno, capaz que llamen a José Piñera al Ministerio del Trabajo y a Nambige Hacienda.
Bueno, le dieron un par de puntitos adicionales a la FP y José Piñera, ¿qué dijo? Estamos echando un poquito más de encima al Mercedes.
Solo va a ser un comparado. Aquí en Chile actualmente un extranjero que lleva vecindado, que está viviendo en Chile por más de 5 años, que tiene 18 años cumplido y que no ha sido condenado a pena aflictiva, puede votar. Eso es hoy, eso es lo que te dice la Constitución. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, tú para poder votar tienes que tener la ciudadanía estadounidense por nacimiento o naturalización. Entonces tienes que ser ciudadano estadounidense.
Para poder votar
en Estados Unidos. Entonces,
y eso que los gringos no tienen ni registro electoral.
Por eso te digo. Entonces,
¿estás seguro que en todos los estados de la Unión Europea?
No, para las federales. Estamos hablando de las federales. Por eso te dice la distinción de antes. Yo creo que para la presidencial, yo creo que se debe ser chileno. De todas maneras, yo en esa creo que tiene que ser ciudadano chileno.
Y la norma constitucional americana es que para votar en la elección presidencial debe ser...
Claro, entonces por eso te hago la diferencia. Entonces, para lo que tenemos ahora, alcaldes, concejales, mantener el sistema, para las parlamentarias habría que ver también qué fórmula se encuentra, pero para la presidencial yo creo que debemos votar los chilenos. Puede ser impopular mi opinión, pero yo creo que debemos votar solo los chilenos.
Eso explica la presidencial. Eso explica nacionalización.
Sí, claro, que sean chilenos. que sean chilenos, porque...
¿Pero qué opinas tú de este cálculo que está haciendo el gobierno?
No, es que a ver, mira, esto yo te lo estoy diciendo como particular, como ciudadano, como chileno, digamos, pero acá el gobierno es lo que dice Rodolfo. O sea, eran los mismos que andaban con pancartas en la campaña diciendo que no hay inmigrantes ilegales, que había que recibirlos a todos, que la derecha eran los que discriminábamos. ¿Se acuerdan? ¿Cómo olvidar todas esas cosas? Y que ahora se dan esta voltereta en 180 grados y resulta que son ellos los más discriminadores, entre comillas, de todo. Entonces, aquí hay un cálculo electoral, y es por lo que dices tú. Porque, y ojo que tampoco estos son, porque no saben ni sumar, así que no les podemos pedir que calculen mucho, pero al parecer los datos indican que los extranjeros estarían votando más por la centro-derecha, por la derecha. ¿Te fijas lo que se vio al menos en la elección municipal?
Al parecer, amigo.
Pero digo para el gobierno, no, digo para el gobierno, si que este no saben sumar.
Si los extranjeros votaran más por la izquierda, este proyecto no estaría hoy
claramente sobre la mesa. Entonces lo que no es, ellos no quieren, tienen miedo, por ejemplo, que muchos venezolanos voten, en fin, y que voten muchas personas de esos países. Eso es lo que no quieren que suceda. Eso es, el cálculo electoral.
Amigo Rodolfo Carter, me quedan un minuto y voy a darte 30 segundos y 30 segundos, José Ignacio.
Bueno, simplemente terminar el programa diciendo que todo lo que conversamos periódicamente en este programa tiene que ver con la decadencia moral de nuestro país. Hemos hablado hoy día de la fe.
La crisis moral de la República.
Sí. Es que es peor, porque una crisis es algo transitorio. Esto es la decadencia moral.
Caos.
Es sostenida.
Es sostenida y a la baja. Todo está mal hecho hoy día. La falta de pudor, la falta de vergüenza, la incapacidad de reconocer los errores. Cambalache, échale para adelante, todo da lo mismo. Por eso hoy día lo que hemos conversado desde el punto de vista de la fe, para los que la tienen. O las entidades morales, la masonería. Yo no puedo ser más distante de los masones, pero cualquier cosa que implique autoridad moral en nuestro país tiene que ser revisitado. No somos república independiente cada individuo.
José Ignacio, aislado, me encantaría dar 30 segundos, pero se nos acabó el programa el día de hoy.
Me lo doy 8 días, no
se lo doy 8 días.
Pues vengo seguido.
Carlos Larrea. Muchachos, hemos terminado los tres mosqueteros del día de hoy. Quiero agradecer por la tremenda sintonía. Acuérdense de ponerle like al programa, de compartirlo, porque el algoritmo, en la medida en que tiene más like, más reproduce. Estamos muy contentos, muchachos, porque somos el segundo programa más visto en redes sociales de la Radio Agricultura. Y les doy un dato, le ganamos Deportes en Agricultura. Tenemos más reproducciones que Deportes en Agricultura. Vamos por ti, Chichurane. Vamos por ti.
No reproducimos más que el Frente Amplio.
Con el Colorado, este cuento se acaba.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Pancho Orrego y Rodolfo Carter. Una presentación de... Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Con tus tarjetas de crédito BCI, Marzo suena bien. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristilla.